11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, enseguida les invitamos a escuchar la ley 37 de la Sura El Humo.
¿Ahum khayrun am qawm tubba'in wal-ladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin?
¿Eran mejores ellos que el pueblo de Tubá y que sus antecesores? Les hicimos perecer, eran pecadores.
La historia proporciona al hombre las mejores lecciones. La próspera tierra de Yemen, ubicada en el sur de la península arábiga, fue la cuna de una gran civilización gobernada por reyes llamados Tuba. La forma plural es Tababí. El término literalmente indica aquellos cuyas órdenes son seguidas por personas o aquellos que se suceden para gobernar. La gente disfrutaba de un estado muy poderoso que ejercía una gran influencia. La ley bendita, precedida por una mención de los politeístas de la Meca y su animadversión hacia el profeta, saludos sean para él y sus descendientes, y su negación de la resurrección, hace una referencia al destino del pueblo pecador y criminal de Tuba, advierte a los politeístas de la Meca contra el tormento divino que les espera en el día de la resurrección. La ley bendita pregunta: ¿ustedes son más poderosos y fuertes o aquel pueblo que vivía en el territorio de Yemen en el sur de la península arábiga? La gente de Hiyaz estaba consciente en cierta medida del destino de la gente de Tuba, como consecuencia de lo cual no se proporcionan más detalles en la siguiente sura sobre ellos, pero simplemente es suficiente para advertir a los politeístas de la Meca contra el destino que les espera, similar a la de otros pueblos que habitan las regiones de Sham, Siria, Palestina, Jordania Oriental, el Líbano y las partes noroccidentales del creciente fértil y Egipto.
De estas aleyas aprendemos: 1. Uno de los instrumentos del Corán para orientar y asustar al pueblo es la descripción de la historia de los pueblos anteriores para que los próximos tomen lecciones de ellos. 2. Algunas medidas conllevan el castigo divino en este mismo mundo. Propagar la opresión, la culpa y la corrupción en la sociedad son algunas de dichas medidas.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Amigos, ahora escucharán las aleyas 38 y 39 de la sura El Humo.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
No hemos creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está por puro juego. No los creamos sino con un fin, pero la mayoría no saben.
Estas dos aleyas bendecidas sirven como el preludio de las siguientes aleyas sobre la resurrección. Es como si indicaran que si no hubiera resurrección, la creación carecería de propósito, ya que el mundo de la existencia ha sido creado para el hombre, y si el hombre deja de existir por la muerte, el mundo de la existencia también sería en vano. Por el mismo motivo que Dios Todopoderoso dice, nosotros no creamos los cielos y la tierra simplemente para jugar, sino que los creamos con verdad. Se están produciendo argumentos lógicos para probar la resurrección en el sentido de que cualquier persona sensible puede usar su intelecto para percibir que Dios Todopoderoso no creó los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos es en vano, sino que fueron creados con verdad, según la sabiduría divina y la omnisciencia. Las aleyas en cuestión y las siguientes indican que el propósito detrás de la creación de los cielos y la tierra es la creación del hombre y el propósito detrás de la creación del hombre es resucitarlo en el día de la resurrección, o de lo contrario, la creación de los cielos y la tierra serían en vano.
De estas aleyas aprendemos, 1. Si la vida del ser humano finaliza con la muerte, el mundo creado para las personas sería infundado y vano. 2. Si el mundo tiene un objetivo y propósito claros, nosotros también tenemos que conocer correctamente el objetivo de la creación y concordarnos con ello. 3. Uno de los motivos del rechazo del día de la resurrección es el no conocimiento del objetivo de la creación, que la mayoría de la gente no tiene un buen conocimiento de ello.
Ahora escucharán las aleyas 40, 41 y 42 de la sura El Humo.
Inna yawm al-fasl miqatuhum ajma'in. Yawm la yughni mawlan an mawlan shay'an wa la hum yunsarun. Illa man rahima Allah. Innahu huwa al-azizur rahim.
El día del fallo se darán todos cita, día en que nadie podrá proteger nada a nadie. Nadie será auxiliado salvo aquel de quien Alá se apiade. Él es poderoso, el misericordioso.
Dado que la creación disfruta de un verdadero propósito, la resurrección debería ocurrir. Dado que el Señor omnisciente creó el mundo de la existencia según la verdad, no abandonará a su criatura favorita después de su muerte. Toda la humanidad se reunirá en el día de la resurrección, pero el hombre estará solo entonces. El día de la distinción, el momento señalado en el que toda la humanidad se reúne, es uno de los nombres de la resurrección, ya que la verdad y la falsedad se distinguirán en ese día y pagarán las malas acciones los malhechores. La gente de verdad y la falsedad verá claramente sus hechos pasados y sus hechos serán recompensados. Según las dos últimas aleyas, ningún amigo puede satisfacer las demandas de su amigo, ya que nadie podrá ayudar a sus amigos a menos que se le conceda la divina misericordia y el favor, ya que la gloria, la dignidad y el socorro pertenecerán únicamente a la esencia divina. Es todo misericordioso con sus criaturas. Él castiga o perdona a quien quiere. No hace falta decir que su castigo y perdón se basan en la justicia y la sabiduría divinas, y no se le hará ningún daño a nadie, dado que su misericordia sobrepasa su ira. Todos tenemos la esperanza de disfrutar su misericordia y los pecadores, no importa hasta qué punto hayan transgredido los límites, no deben dudar de su misericordia. Es en el Sagrado Corán que ciertamente nadie desconfía de la misericordia de Dios, excepto las personas que no creen. Los justos que hacen el bien y son piadosos deben temer a Dios en todo momento y no ser arrogantes por sus obras, ya que es posible que nunca sepan si Dios las acepta. Los imanes infalibles informan que la esperanza y el miedo de los creyentes deberían ser como las dos partes de la balanza. Los imames infalibles informan que la esperanza y el miedo de los creyentes deberían ser como las dos partes de la balanza.
De estas aleyas aprendemos. Primero, el día de la resurrección es el día de la separación de las personas y todos los amigos próximos y familiares se separarán en aquel gran día, pues no tenemos que esperar en la ayuda de nadie en el día de la resurrección. Dos, es firme la presencia de las personas en el día de la resurrección. En aquel día todo el mundo se reunirá en un lugar, mientras tanto cada persona estará sola y sin refugio. Tres, las personas solas acuden a Dios en el día de la resurrección. Él se enfrenta con los opositores con su poder y grandeza y se comporta con los creyentes con su bendición y amabilidad.
Estimados oyentes, ahora les invitamos a escuchar las aleyas del 43 al 50 de la sura El Humo.
إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إن هذا ما كنتم به تمترون.
El árbol de Zakum es el alimento del pecado. Es como metal fundido. Hierve en las entrañas como agua hirviente. Cogedle y llevadle en medio del fuego de la Gehenna. Castigadle luego derramando en su cabeza agua muy caliente. Gusta, tú eres el poderoso, el generoso. Esto es aquello de que dudabais.
La palabra zakum indica una especie de comida indeseable que se sirve en el infierno. Mohle se utiliza en el sentido de metal o cobre fundido o impuro. Las primeras aleyas se refieren al tormento de los pecadores, especialmente a los incrédulos. Los desconfiados pueden estar destinados a ser incrédulos, ya que las aleyas anteriores eran sobre los incrédulos y el tema general indica que quien cree en la unidad divina, la resurrección, la profecía del sello de los profetas y el imamato de los imames infalibles, incluso si resulta ser un pecador, no será infligido con tal tormento. Con base en lo anterior, algunos exegéticos sostienen que las aleyas en cuestión aluden al maldito Abu Yahl, que fue al extremo con incredulidad, rencor y animosidad contra el profeta. Se informa que una vez Abu Yahl estaba comiendo algunos dátiles mezclados con mantequilla y estaba diciendo irónicamente que era el zakum contra el que Muhammad nos advirtió y lo comimos hasta saciarnos. Rechazando su afirmación falsa, Dios Todopoderoso dijo que el fruto del árbol de Zakum era el alimento de los pecadores en lugar de lo que Abuyal concibió de él. Cualquier metal fundido, por ejemplo el oro, la plata y el cobre, se llama muhl. Algunos también sostienen que se entiende por impurezas del aceite, de tal manera que cuando el aceite se calienta, sus impurezas se depositan en forma de sedimentos o heces, que también se denominan heces de aceite. Los tormentos del día de la resurrección son tanto físicos como no físicos. Los primeros incluyen el uso de material hirviendo y los segundos incluyen escuchar humillaciones y burlas diciendo: ¿quién era usted? ¿Quién falsamente afirmaba ser poderoso y generoso de su vida mundana? La bendita Leya 47 pide a los ángeles que agarren al incrédulo y lo arrastren con fuerza en medio del infierno rodeado de fuego. La siguiente dice: luego vierta sobre su cabeza agua hirviendo de tal manera que Zakum los corte en pedazos por dentro y los queme con ella por fuera. Con respecto a la tercera ley, los exegens sostienen que Abuyah le diría al mensajero de Dios: oh Muhammad, disfruto del poder y me tienen en estima en la Meca, pero ni usted ni su Dios pueden hacerme daño. Como consecuencia de sus jactanciosos comentarios, será despreciado el día de la resurrección y se le dirán burlonamente: entonces prueba los tormentos, ya que eres poderoso y se te tiene en estima. La ley 50 dice que cuando los incrédulos prueben los tormentos, se les dirá que este es el tormento contra el cual advirtieron los profetas, pero tú los mantuviste en duda y los calumniaste.
De estas leyes aprendemos: 1. El pecado en el día de la resurrección aparece en forma de un fuego que abarca el interior y el exterior de los pecadores y los quema. Pues cuando estamos en este mundo, tenemos que abandonar el pecado y pedir perdón al Creador del universo para salvarnos del castigo de la Gehenna. 2. El castigo de la resurrección, tanto es físico como espiritual. Los habitantes del infierno tanto se queman como se enfrentan con el insulto y la humillación de los demás. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Bienvenidos a Etiquetaje. Tras la entrada en vigor de un acuerdo temporal de alto el fuego, el movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamás y el régimen de Israel llevaron a cabo varias rondas de intercambio de prisioneros. En este contexto, un tema notable ha sido el trato otorgado a los presos por ambas partes, ya que los detenidos palestinos tras su liberación confesaron que fueron objeto de maltratos y violencia en las cárceles del régimen de Tel Aviv, una denuncia que se hizo tendencia en las redes sociales. La cadena estadounidense CNN informó que el régimen de Israel ha impuesto una norma según la cual cualquier palestino que celebre el intercambio de prisioneros será acusado de terrorismo. En reacción, Trita Parsi, un analista muy influyente en Washington, sorprendido por la noticia, escribió: celebrar el regreso de un hijo que fue encarcelado a los 16 años constituye terrorismo. Un usuario llamado Sami publicó parte de las palabras del prisionero palestino liberado Omar al-Atsan, quien afirmó que la situación de los presos palestinos en las cárceles israelíes es difícil. Allí reciben golpes y todo tipo de agresiones, hasta la falta de comida. Otra prisionera palestina, Israa Javis, tras su excarcelamiento denunció el sufrimiento que enfrentan las palestinas en prisiones israelíes, especialmente las chicas jóvenes. Entre tanto, el comportamiento de Hamas con los israelíes llamó mucho la atención. Un internauta publicó esta foto y manifestó que las mujeres y niños israelíes se despidieron de los miembros de la resistencia como si estuvieran de viaje y no en cautiverio. Enfatizó que los pies de una retenida israelí fueron tratados a pesar de la falta de medicamentos. A su vez, Fatima Aimi criticó a los principales medios de comunicación por no compartir lo que sucedió en el canje de prisioneros, donde una rehén israelí llamada Mia Regev, al despedirse, le sonrió a un combatiente de la resistencia palestina y le agradeció por el buen trato recibido. Otra cuenta publicó este vídeo de los israelíes liberados por Hamas en Gaza y al pie escribió: es la primera vez que un prisionero se despide de su carcelero. Con todo y viralizado el tema, en un vídeo otra internauta habló sobre el comportamiento amable y amistoso de los combatientes de la resistencia palestina con los cautivos israelíes y aseguró que prefiere ser prisionera de Hamas que prisionera del régimen terrorista de Israel. Hasta un nuevo programa de etiquetaje.
Detrás de la razón.
Desde el año 1977, todos los 29 de noviembre, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La conmemoración de esta fecha, pues, tiene especial significado en este 2023 ante los crímenes de guerra y el genocidio de los que ha sido víctima la Franja de Gaza durante el último mes y medio, y que ha evidenciado más que nunca el apoyo internacional a la causa palestina y en rechazo y boicot a Israel. De esta manera, las calles en numerosos países del mundo se visten una vez más con la bandera palestina y se vuelve a exaltar la solidaridad con su sufrimiento y su resistencia. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El líder de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, elogia la operación histórica del movimiento de resistencia palestina Hamas contra el régimen de Israel. Afirma que la tormenta de Al-Aqsa no solo fue contra el régimen sionista, sino también apuntó las políticas de Estados Unidos en la región. El líder añadió que las bárbaras y crueles acciones del régimen sionista en sus crímenes contra el pueblo de Gaza han empañado no solo la imagen del régimen de Israel, sino también la de sus patrocinadores occidentales. 29 de noviembre coincide con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En diversas partes del mundo, miles de personas salen a las calles para expresar su apoyo a Palestina, además de condenar las atrocidades israelíes.
Apoyamos un alto al fuego permanente y no solo una tregua. No es una causa humanitaria, es totalmente un problema político. No se trata solo de Gaza, sino de una causa nacional y de los intentos de exterminarnos, ya sea en Gaza o en Cisjordania. La brutalidad contra los niños no es aceptable. No hay electricidad, ni agua, ni medicinas. Están atacando hospitales. Esto ciertamente va en contra del derecho internacional y de los derechos humanos.
También varias personalidades y autoridades mundiales, entre ellos el presidente de Rusia Vladimir Putin, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y el presidente iraní Sayed Ebrahim Raisi, se solidarizaron con el pueblo palestino.
El 29 de noviembre es un recordatorio de más de 7 décadas de ocupación de tierras palestinas por parte del régimen sionista usurpador y del continuo dolor y sufrimiento del pueblo palestino y la continuación de la opresión y la injusticia contra la oprimida nación palestina. Este año conmemoramos este día en una situación en la que los brutales crímenes del régimen racista sionista contra el pueblo palestino y los residentes de Gaza han deslumbrado los ojos del mundo y han abierto una nueva página en la historia de este régimen falso, lleno de crueldad y odio.
Hoy, en primer lugar, queríamos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina en el Día Internacional de Solidaridad con este pueblo, y queríamos pedirle al presidente del gobierno, ante todo, coherencia y también acciones concretas.
Netanyahu, que ha cometido una de las peores atrocidades del último siglo en Gaza, ya ha escrito su nombre en la historia como el carnicero de Gaza.
Actualmente más que antes, los pueblos de todo el mundo se solidarizan con la causa palestina y defienden al pueblo oprimido de Palestina ante las políticas genocidas y de apartheid del régimen israelí.
Allí teníamos entonces el paquete informativo. Gracias al equipo de redacción y producción, vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros Ander Gutiérrez Solana, experto en el sistema de Naciones Unidas y jurisprudencia, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de País Vasco. Nos acompaña desde Bilbao. Y también nos va a aportar en el análisis Adrián Zelaya, analista internacional, presidente de CAI Center desde Durango, España. Ya están conectados con nosotros, vamos a saludarlos rápidamente. Gusto que nos acompañen en el análisis, Ander, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Les escucho un poco mal, pero bien, buenas tardes.
Bueno, ya allí nuestro equipo de producción va a hacer todo lo posible para arreglar el inconveniente. Y Adrián, gusto saludarle también. Gracias por recibirnos hoy.
Hola, ¿qué tal? Yo no tengo problemas de sonido. Encantado de estar con vosotros y con Ander también. Un saludo para Ander.
Vamos a dar paso a este análisis. A ver, Ander, ¿ya sí me logra escuchar bien?
Sí, muy bien.
Perfecto. Allí en la entrada, en la introducción, desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Una fecha elegida por su importancia para este pueblo, ya que vamos a recordar también a nuestra audiencia, en 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 181, posteriormente conocida como la resolución de la partición, en la cual se estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, con Jerusalén al-Quds, ¿no?, como un corpus separatum, sometido a un régimen internacional especial. Sin embargo, bueno, los derechos palestinos quedaron solo allí, en una resolución. ¿Cómo contrastar aquellos años, no, Ander, con la actualidad y la vigencia de esta causa?
Bueno, la vigencia de la causa es evidente, y de hecho, esa es la existencia de por eso Naciones Unidas mantiene la existencia de este día. Sin embargo, el análisis de aquella resolución y de aquella decisión creo que tiene que valorarse, para empezar, con la perspectiva de que han pasado 76 años, no he contado, 76, si no me equivoco, y sobre todo que aquellas Naciones Unidas no tienen nada que ver con esta. Aquellas Naciones Unidas son las que salieron, es la que salió, la que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, y eran 50 estados. No era la organización en la que se unen y se reúnen todos los estados de la Tierra como actualmente, y donde se crea de derecho internacional. Después de que era una organización muy diferente, con unos fines muy diferentes. Uh-huh. Es verdad que es aquella que lanzó y consolidó el proceso de descolonización a nivel mundial, y sin embargo, en esta resolución concretamente, negó el derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Porque recordemos una vez más, yo creo que es fundamental, el pueblo palestino es un pueblo palestino que no se define por su religión, sino que se define por su origen. Y el pueblo palestino, históricamente, era un pueblo compuesto por personas musulmanas, personas cristianas y personas judías. No había una diferencia ya. Todos ellos y ellas eran palestinos y palestinas. Y, por tanto, tenían derecho a la libre determinación de manera conjunta. Esta resolución es incluso errónea. Desde un punto de vista occidental es bastante fácil. Es como, se crea un Estado judío y se crea un Estado árabe, y de nuevo hay una confusión. Los árabes son las personas del norte de África y las personas de la península arábiga, independientemente, de nuevo, de la religión que profesen. De suerte que no podía haber un Estado judío y un Estado árabe. Y porque además, y por último, el derecho internacional no reconoce el derecho de las religiones a tener estados. No existe un Estado musulmán, no existe un Estado cristiano. El Vaticano es una excepción, pero no es un Estado, es un barrio. Es un símbolo, pero no es un Estado real. El cristianismo no tiene, el budismo no tiene, y claro, obviamente el judaísmo tampoco tiene por qué tenerlo. Al revés. Otra cosa es que luego los estados adopten o no religiones oficiales, que es una cuestión diferente. No son las religiones las que tienen derecho a tener estados, sino hay estados en Europa, Dinamarca, en la península arábiga prácticamente todos, en muchos estados que tienen religiones oficiales. Uh-huh. Y hay otros que son estados laicos, pero no son estados que representan una religión, en ningún caso. Y eso es una propuesta que no tiene que ver tanto con la confesión judía y con el pueblo judío, que es un pueblo plural, y por tanto hay de todos, sino con una determinada ideología, que es el sionismo, como sabemos, y que proponía un pueblo para una determinada religión, al margen de que las personas que profesan el judaísmo no estuvieran de acuerdo. Mm. Al sionismo le da igual lo que opine el pueblo judío. Mm. Se quiere apropiar del pueblo judío, ¿no? Por tanto, es una resolución muy interesante desde un punto de vista histórico, pero hay que analizarla como lo que es. Una resolución de 1947 crea una organización, una ONU, muy diferente a la de hoy. Totalmente. Hoy la ONU no propondría esta resolución. Bueno, la solución de los dos estados es una solución, si el pueblo palestino está de acuerdo, uh-huh. Pero en cualquier caso tienen que pasar por el principio de libre determinación. A mí lo que más me gusta de esta resolución, sin embargo, sí es esta idea que creo que sigue teniendo, pero es una opinión muy personal, sigue teniendo sentido, la de que Jerusalén, precisamente por la importancia simbólica y religiosa para tres religiones, tres de las religiones más importantes del mundo, y por tanto para miles de millones de personas en el mundo, tenga una gestión internacional, ¿no? Así que parece que tiene sentido que un lugar con tanto simbolismo para tanta gente tenga esté alejada de alguna forma de las disputas jurídico-políticas y estatales, ¿no? Y geoestratégicas. Yo creo que es interesante. Pero la idea de un Estado árabe... hay muchos estados árabes. Ya hay muchos estados árabes.
Uh-huh. Ahora.
Ahora está lleno de estados árabes. Todos los de la península arábiga son estados árabes.
Uh-huh. Ander, si me permite, a continuar revisando un poco más de esa historia, que es un tema bastante extenso, bien lo sabemos, incluso álgido para explicar en tan poco tiempo en televisión. Sin embargo, ya vamos a regresar, vamos a darle el pase a Adrián, y entre otros de los puntos justamente, Adrián, abordados el día de hoy, el líder de Irán, quiero hacer referencia, el ayatolá Sayyid Ali Jamenei, a propósito de la fecha, pues elogió una vez más la operación de Hamas del 7 de octubre, pero... apuntó que esto no fue solo en contra del régimen israelí, sino además contra las políticas de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. ¿Cómo se interpreta este punto de inflexión, efectivamente, y no solo para Israel, sino para Washington, y ese respaldo perenne, ¿no?, a la entidad sionista en las estrategias de aquí en más para con la región de Asia Occidental?
Efectivamente, es un planteamiento muy interesante, ¿no?, que nos apunta a lo que ha sucedido en las políticas de Estados Unidos hacia Medio Oriente, hacia Asia Occidental en los últimos, vamos a decir, 20 años, fundamentalmente, 20, 25 años. Si nos posicionamos al comienzo de siglo, sabíamos, bueno, ya hace décadas, que Estados Unidos sí mantiene una clara posición de defensa estratégica de Israel, pero se añade a fines de los años 90... un nuevo concepto desarrollado por importantes think tanks neoconservadores del entorno del gobierno de Estados Unidos, que es el de defender la hegemonía de Estados Unidos cara al siglo XXI. Y dentro de esa defensa hegemónica establecen o identifican dos enemigos estratégicos claros, que son Rusia y China. Y entonces empiezan a analizar posibles estrategias para neutralizar a Rusia y a China, y dentro de esas estrategias, bueno, unos están de acuerdo, algunos piensan que ha sido un error histórico para ellos, pero la estrategia que proponen, y que fue la que luego efectivamente se aplicó, fue no ir directamente contra estos países, sino atacar al mundo musulmán, atacar a los países musulmanes independientes, fundamentalmente. Además, identificándolos de tal forma que luego quedó perfectamente verificado que efectivamente se está cumpliendo lo que en aquellos documentos se anunciaba, ¿no? Afganistán, Irak, Siria, Libia, etcétera, ¿no? Es una estrategia que, desde ese punto de vista, pues, extraordinariamente bárbara, con un pretexto, con otro, atacando un país, otro país, destruyéndolo, y que quedó detenida fundamentalmente en Siria, con la intervención conjunta de distintas fuerzas del eje de la resistencia de Siria, de Rusia, etcétera, ¿no? Pero está claro que esa estrategia hegemonista de un sector clave de la élite de Estados Unidos está ahí. Y para ellos, Oriente Medio ha sido y sigue siendo un espacio fundamental para mantener esa, esa hegemonía estratégica mundial. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos factores, cara a lo que puede suceder a corto plazo y a lo que puede suceder en el futuro.
A ver, continuando un poco con la historia rápidamente, Ander, hago referencia a 1975 cuando se estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino con el mandato de asesorar a la Asamblea de la ONU sobre estos programas destinados pues al ejercicio de dichos derechos para los palestinos, incluidos, escuchen bien, el de la libre determinación sin injerencia externa, el de la independencia y la soberanía nacional y el de regresar a sus hogares y propiedades de los cuales fueron despojados. Pero ¿en qué punto no podemos decir que toda esa legislación y programas pertinentes y quizás bien enmarcados en papel, en documentos, pasaron a quedarse solo en eso, solo en el papel, ¿no? Y si hoy por hoy, esto es muy clave a propósito de este 29 de noviembre, le pregunto si hoy por hoy esa solidaridad palestina tiene o está teniendo más impacto desde las calles, en marchas y sociedad civil. ¿Cómo lo ve?
No, yo creo que la creación del comité refleja ese cambio que yo le decía. La ONU de 1979 no se parecía en nada, porque ahí sí estaban ya prácticamente todos los estados del planeta, no se parecía en nada a la ONU de 1948 y, por tanto, mientras que en la resolución de la partición, como decíamos antes, se hablaba de alguna forma de una creación externa, bueno, aquí hay que hacer dos estados y así es como vamos a descolonizar. La práctica de Naciones Unidas después en todo el planeta ha sido permitir que los pueblos colonizados elijan libremente su futuro, y esto es lo que de alguna forma se reconoce con este comité y se insiste en diferentes resoluciones de la Asamblea, ¿no? De la Asamblea, incluso en alguna del Consejo. Palestina tiene derecho a la libre determinación y tiene derecho a luchar por ella. No tiene derecho a cometer crímenes de guerra, como hizo Hamas el 7 de octubre. Tiene derecho a luchar, incluso con violencia, pero contra el ejército, nunca contra civiles. Claro. Bueno, los crímenes de guerra, da igual quién los haga, nunca son justificables y, por tanto, el principio de la libre determinación implica que tienen derecho a elegir libremente su futuro y que tienen derecho a luchar por ello. De hecho, solo los pueblos bajo dominación colonial tienen ese derecho a ejercer la guerra, pero con los límites que marca el derecho internacional humanitario y, por supuesto, nunca atacando a civiles, ¿no? Sí, en cambio, sí es posible atacar lícitamente en la búsqueda del ejercicio de libre determinación, se puede utilizar la fuerza contra el ejército ocupante. Uh-huh. Y, por lo tanto, yo creo que lo que tiene de poderoso el principio de libre determinación y este comité no es que esté en el papel, es que es la solución prevista. Y, por tanto, lo que reclaman ahora en las calles millones y millones de personas, y ahí sí que ha habido un cambio, especialmente en los países occidentales, donde costaba más entender lo que ocurría, precisamente por una censura mediática, etcétera, es que la causa palestina va ganando apoyos, pero va ganando apoyos precisamente la libre determinación, es decir, el plan que este comité defiende. Y hay que decir también, igual sumándonos a lo que comentaba mi compañero de tertulia,
sí,
al pueblo palestino le ha dejado abandonado sin lugar a dudas Estados Unidos, pero ¿dónde están los países árabes? ¿Dónde están los vecinos? En el comité no están, en el comité que estamos analizando ahora para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, los países árabes no están. De suerte que sí, Estados Unidos evidentemente está en contra del pueblo palestino, no hay ninguna duda sobre esta cuestión. Pero ¿dónde están los amigos? Porque es evidente que a la Corte Penal Internacional, ¿quién ha ido? Sudáfrica, Bolivia, pero no ha ido. No han ido los países. ¿Dónde están los países árabes delante de la Corte Penal Internacional? Bueno, para empezar, la mayor parte de ellos no lo reconoce, pero no están. De suerte que hay que exigir a Estados que detenga la colaboración con el genocidio, exigir a los estados vecinos que dicen defender al pueblo palestino, al igual que hay que defender aquí en Europa, que nuestros gobernantes dejen de hablar del derecho internacional y exijan su cumplimiento. Es importante subrayar que estamos viendo en esta crisis enorme, en este genocidio indirecto que estamos viendo sobre el pueblo palestino, una inacción bastante importante de los pueblos árabes, perdón, no de los pueblos, de los gobiernos de los estados de la península arábiga, muy muy preocupante, ¿no? O del norte de África, con un silencio extraño, no de sus pueblos, ¿no? Y eso, además, no sé muy bien qué recorrido tendrá, ¿no? Pero creo que hay que sumarle al análisis, ¿no? Por lo tanto, sí, las calles son muy importantes, pero así en como el internacional es más importante, claro, los estados, y ahí es donde tienen que estar, ¿no? Los países árabes, los países europeos, los países latinoamericanos, los países africanos, exigiendo el cumplimiento del derecho internacional. Lo decíamos el otro día, igual que se ha hecho con Rusia, se le ha pedido que cumpla el derecho internacional. No puede haber cambio de valores. El derecho internacional dice lo mismo siempre.
A ver, Ander, ya estamos en la recta final del programa. Voy con Adrián. Adrián, si me permite, dos puntos en uno para ir hacia la conclusión. Siguiendo con el rol que ha tenido Estados Unidos, el líder también de Irán se refirió a que esta tormenta de Al-Aqsa pudo trastocar el cuadro de las políticas estadounidenses en la región, y si continúa, pues se irán eliminando en este sentido. Pero le pregunto, ¿cómo pensar de aquí en más, no, esta estrategia a futuro, y mientras estamos viendo que Estados Unidos sigue enviando soporte militar a Israel, aun cuando por un lado dice estar satisfecho y querer un alto el fuego, y mientras pues el régimen israelí siga amenazando de su intención de invadir Gaza y eliminar por completo a Hamas, ¿ve viable un alto el fuego, no, y el fin de esta denunciada limpieza étnica del pueblo palestino?
Bueno, vamos a ver, son muchos temas a la vez. Vamos a ver. En principio, hay un factor en el que hay bastante oscuridad entre los analistas, que es lo que realmente está pasando dentro de la Franja de Gaza desde un punto de vista militar. Porque, por un lado, lógicamente, las informaciones que transmite el ejército israelí aparentemente son todas positivas, pero también sabemos que hay unas pérdidas muy importantes en material militar, en carros de combate fundamentalmente, pérdidas de personas también, una desmoralización muy alta en las fuerzas, que conocemos, la estructura del ejército israelí no está preparada para este tipo de guerras. Históricamente han ganado algunas guerras muy rápidas, pero no tiene una fuerza de combate con la experiencia o la agresividad suficiente para mantener una lucha de este tipo casa por casa seguramente durante mucho tiempo. Entonces, este en sí mismo es un factor muy importante para determinar las posiciones de las distintas partes sobre qué es lo que les interesa a corto plazo, a efectos de un alto fuego o a efectos de una tregua más o menos corta, ¿no? En principio, desde un punto de vista positivo, las treguas pueden ser un primer paso para, a través de su continuación, facilitar políticamente un resultado final de alto el fuego. Pero precisamente por esto algunos de los sectores más agresivos en el gobierno de Israel se están revolviendo para evitar que eso suceda, y están intentando que cuanto antes termine esa tregua. El problema es que, independientemente de las fuerzas, de la capacidad bélica de Israel en este momento, estas fuerzas más agresivas están siempre confiando en ir más adelante, provocar un conflicto más grave, con la idea de que al final ellos van a obligar de una forma u otra a Estados Unidos a que les apoye. Y esta es la cuestión clave: si Estados Unidos va a entrar o no va a entrar y cómo va a entrar. Porque, claro, Estados Unidos tampoco tiene una capacidad estratégica como tenía antes, como la tuvo cuando invadió Irak, por ejemplo. Sería imposible para Estados Unidos abordar en este momento una operación de ese tipo, enfrentándose, pues no sé, a un Irán y a los países del entorno. Claro, mi compañero ha dicho efectivamente que hay posiciones muy, muy tímidas por parte de muchos países árabes. Uh-huh. Yo creo que esto es claramente una mezcla de la fuerza del imperio, vamos a decir, y también una posición de prudencia, porque, claro, enfrentarse a un poderío americano que ha intentado demostrar desde el principio que está dispuesto a lo que sea para apoyar a Israel, pues es lógico ser prudente a la hora de dar pasos. Sí, y ello no quiere decir que no los vayan a dar, incluso de forma coordinada, en el momento adecuado. Lo que ocurre también, y ha cambiado con respecto a los años anteriores, es que Estados Unidos, independientemente de que difícilmente tiene capacidad militar para vencer ahora en una intervención terrestre en Oriente Medio, al la guerra de bloques, en el que tenemos una guerra abierta entre el bloque emergente y Estados Unidos, uh-huh, y evidentemente el bloque emergente, Rusia y China, en ningún caso iban a permitir el riesgo de una derrota estratégica de sus aliados musulmanes en Oriente Medio. Y eso yo creo que en Estados Unidos lo tienen también perfectamente claro.
Un punto que genera y va a seguir generando más debates, pero que seguro lo abordaremos en un próximo encuentro acá en Detrás de la Razón. Les agradezco enormemente a ambos, Ander y también Adrián, por acompañarnos hoy. El tiempo se nos fue, hasta un próximo contacto. Que estén muy bien.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias a ustedes. Allí el panorama, lo cierto es que, bueno, aunque el Día Internacional de Solidaridad coincide con uno de los capítulos más sombríos de la historia del pueblo palestino, como lo dijo el propio secretario general de Naciones Unidas, la resistencia se redobla y sigue más vigente que nunca. Buena jornada, como siempre, les esperamos mañana.
Siete estrellas.
En este episodio del programa Siete Estrellas, pretendemos hablar de otro joven comandante de la Sagrada Defensa de Irán durante 8 años. El mártir Mahdi Bakri nació el 30 de abril de 1333 en la ciudad de Miandoab. Fue uno de los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante la Guerra Irán-Irak, quien lideró la 31 División Ashura. Él, que ocupaba el cargo de alcalde de Urmia en ese momento, tuvo una presencia activa en las operaciones de Fad al-Mobin, Bayd al-Mokadas, Ramadán, Bin Akel y el Fajr preliminar, así como el Fajr 1, 2, 3, 4 y operaciones Jiber. El mártir Mahdi Bakri fue finalmente martirizado el 16 de marzo de 1985 en la Operación Badra, en el pueblo de Hariba, como resultado de una bala directa que lo alcanzó y desafortunadamente su cuerpo se perdió en Arband Road. Que su nombre sea eterno y que su memoria sea atesorada.
En el marco del acuerdo de tregua entre la resistencia palestina y el régimen israelí, se han efectuado varios canjes de prisioneros. El pacto comprende la liberación de 50 israelíes, a cambio de la puesta en libertad de 150 mujeres y menores palestinos encarcelados por Israel. Desde el 7 de octubre, que estalló la nueva escalada de tensión, Israel lanzó más de 40.000 toneladas de bombas sobre Gaza, asesinando más de 20.000 personas, en respuesta al golpe sufrido por la Operación Tormenta de Al-Aqsa. Así la prensa disecciona la situación. Lo del canje de presos para Irna es la segunda gran derrota de Israel en los últimos 45 días, puesto que desde un principio enfatizó constantemente la liberación incondicional de todos los rehenes en Gaza y que continuaría sus ataques hasta la eliminación del movimiento de resistencia, pero al final tuvo que aceptar la iniciativa de Hamas. Al Jazeera denuncia que Israel viene usando mano de hierro para sofocar todo intento de celebrar la liberación de prisioneros dentro de las instalaciones carcelarias. No dejan que los palestinos lamenten ni celebren si no se permite el duelo o la celebración que se permite, cuestiona el medio. Según Press TV, en la ciudad ocupada de Al-Quds, las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron varias veces en las casas de prisioneros liberados, golpearon a las familias de los prisioneros e impidieron que los medios de comunicación cubrieran los momentos de la liberación de los presos. La agencia Fars exalta el poder de la fe y la esperanza del pueblo gazatí que nunca cesan ni se desvanecen. Una niña que se peina en las ruinas, los novios que caminan de manos cogidos en medio de la destrucción y una niña feliz horneando pan entre los escombros, todos son símbolos de esperanza y de victoria. Sobre la continuación de la tregua a largo plazo, The Guardian se muestra pesimista. Netanyahu sabe que, después del deshonor del 7 de octubre, se enfrenta a ser destituido y procesado tan pronto como el conflicto llegue a su fin. Además, tras 7 semanas de pulverizar Gaza, no ha avanzado casi nada en eliminar Hamas, y eso es un gran fracaso.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Zilzal aya ya kwanza.